Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Te glorificamos a ti, te bendecimos. Gracias por tu verdad, gracias por la unción, gracias por tu palabra. Y gracias porque estás con nosotros y gracias porque nos amas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado en una serie ya bastantes semanas y ya estamos por terminarlo. Esta sería la última o penúltima sesión, no sé. Titulada Enséñanos a orar. La vez pasada estábamos viendo la oración de consagración y hoy vamos a ver la oración de súplica. Pero por si no quedó claro, una de las maneras que haces la oración de consagración, nada más voy a decir, es como dijo el Señor, especialmente cuando vas a hacer algo, Dios te pone a hacer algo: Señor, si es tu voluntad que haga esto, lo voy a hacer, pero tienes que acompañarla con oración en el Espíritu. ¿Sí lo entiendes? Porque cuando oras en el Espíritu, estamos nosotros en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y vimos que la palabra consagrar o consagración o consagrar quiere decir dedicar para un propósito sagrado. ¿Sí? Amén. No sé si como el Espíritu de Dios me guía un repaso luego de todos los tipos de oraciones, porque son algunos. Bien, vamos a ver la oración de súplica. La oración de súplica. Esta oración en nuestro campo de la fe es muy poco usada, porque no sé qué tanto en español como en inglés o en otros idiomas la palabra súplica tenemos una idea así como rogar, como begging dicen en inglés. Y es cierto, hay cosas que no le podemos rogar a Dios, especialmente cuando ya nos dio algo en Cristo, ¿sí? Sin embargo, tienes que entender que la Biblia fue traducida de un idioma diferente y el Espíritu Santo quiso decir otra cosa cuando dejó grabado a lo que hay veces en nuestra cultura entendemos. ¿Sí? Y me llamó hace, ¿qué será? Un año, tal vez más, dos años, tres años, tal vez. Yo empecé a ver esto porque esas eran palabras que cuando yo personalmente las leía, te voy a ser bien honesto, le sacaba la vuelta. Sí, cuando hablabas de suplicar y rogar, le sacaba la vuelta. Entonces, pero me di cuenta que en el Nuevo Testamento son mencionadas algunas veces, especialmente en el griego, los versículos que se usan. Y creo que nada más voy a usar dos versículos en el Antiguo Testamento. Pero en Efesios 6, verso 18, y eso vamos a estar viendo. Efesios 6 y... Gloria a Dios. Quiero que veas dos veces en ese verso: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nota, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Vimos que esa expresión, toda oración, está hablando de diferentes clases de oración, y hemos visto que hay diferentes clases de oración, pero nota la palabra ahí, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Otra vez está ahí la palabra súplica. Amén. Dos veces en un solo versículo. Nuevo Testamento, segundo pacto, bajo la gracia de Dios. Estoy diciendo sinónimos. Ahora vaya, para que lo vea también, en la primera Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ahí está esa palabra, rogativas. Otra vez, ¿lo puedes ver ahí? Rogativas. Es lo mismo que en inglés a veces. Ayúdame con la versión en inglés a ver cómo lo dice. Creo que también dice supplications, ¿te fijas? Therefore I exhort first of all that supplications. prayers and intercessions, intercesiones, pero es la palabra supplications, es lo que en español a veces encontramos rogativas. All right? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora quiero que veas esto también, que lo veas en Segunda Timoteo. No, Primera Timoteo, perdón, capítulo, let me see, capítulo 5, verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas. Nota otra vez, súplicas y oraciones noche y día. Súplicas y oraciones noche y día. Interesante. Interesante. En Filipenses, y te estoy dando las bases para ahora y luego después ver cómo se van a usar, pero es interesante que la Biblia lo usa aquí. En el capítulo 1, let me see this, versículo 3, vamos a leer del verso 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Nota, rogando con gozo. Una vez, rogando, otra manera que decir suplicando. Entonces, el Espíritu Santo, al parecer, dejó escritas todas estas palabras y la vemos de una manera diferente. Let me see this, no sé qué versión, ayúdame con la versión en inglés, King James Version, cualquiera de las. Always in every prayer of mine making request for you. King James, every prayer of mine for you making request. Esa palabra que ves ahí en inglés, request, la traduce así, pero la palabra, vamos a ver la palabra en el griego, porque habla, qué es lo que quiere decir. Nota, la palabra súplica en el griego, deisis del griego, está hablando de una oración por una bondad de Dios, o una petición de un favor. Yo te voy a decir algo importante aquí, petición de un favor, una petición específica y especial, o una solicitud especial a Dios. Todo esto está basado en tu relación con Dios. Esto es bien importante que lo entiendas. Está basado en tu relación con Dios y está basado en tu posición en Cristo. En un momento te explico. Una vez más, en tu relación con Dios y en tu posición en Cristo. Eso es importante. All right. ¿Qué entiendes tú ¿qué entiendes tú de la palabra súplica o de la palabra rogar? La manera en que lo entendemos es así, es como si tú vas con una persona y le dices, te lo suplico por favor que me ayudes en esta situación, pero tú no sabes si esa persona te va a ayudar o no. Por eso tienes que saber a quién, en este caso, a quién es la petición a Dios. Otra cosa, entonces son puntos muy importantes que te voy a decir antes de explicarlo. Vimos en esta serie que hay diferentes clases o tipos de oración, así como hay diferentes deportes. Usted juega el deporte, usted no juega básquetbol con las reglas del béisbol, ¿no, verdad? Bueno, lo que estoy diciendo es que no vaya a ser de esta oración la única oración, porque se oye cómoda esta oración, pero te pudieras llevar una decepción, que no pase nada en tu vida y digas, oye, ¿es qué sucedió aquí? Esta oración de súplica es especialmente cuando la haces para alguien más, para un miembro de tu familia, para alguna persona, algún esposo, esposa, hijos, miembros de nuestra familia que los vemos mal. Y hay maneras de orar esta oración. También la puedes hacer por el país. Esta oración la vengo haciendo desde hace un par de años por esta nación, por México y por otras naciones que en una manera u otra tengo una relación. Amén. Y hay maneras de hacerlo, pero tienes que entender que es una petición especial y, como dije, la vas a hacer normalmente para alguien más. Y también la puedes hacer cuando tú estás pasando por alguna situación. Y una vez más, ¿se acuerda que le dije en esta serie que usted no va a saber cuándo, cómo, pero, o sea, no está contando así como, estoy orando la oración de fe, ya llevo 2 o 3 segundos, y ahora la oración del Espíritu, y ahora la oración de acuerdo con alguien más? ¿Se acuerda que le dije, no está pensando, perdón? Como una fórmula, no es una fórmula aquí, es simplemente vas a empezar a orar. Entonces, si entiende la oración, este tipo de oración, tiene que haber un elemento de fe también. ¿Por qué un elemento de fe? Bueno, porque tienes que creer que ese favor especial te va a ser concedido. Sí. Amén. Curiosamente, vamos a ver ejemplos. Aquí vimos en lo que dicen los versículos, pero vamos a ver ejemplos de este tipo de oración. En el primer pacto o en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la regla cuando uno lee o estudia en el Nuevo Testamento? Perdón, ¿se acuerda? Aquí nada más oigo, el sonido rebota y oigo murmullos. ¿Cuál es la regla cuando uno lee o estudia el Nuevo Testamento? Con la luz del Nuevo Testamento. Tienes que ir leyendo y verlo. Si eres discípulo de la palabra, no nada más leer Biblia, aunque esta iglesia todos los días ora, los miembros de Iglesia Vida de Fe todos los días oran. Amén, gracias. Todos los días, gloria de Dios, y los socios de ministerios Palabra de Fe todos los días oran. Amén. Y todos los días leen su Biblia, mínimo 2 capítulos, gracias. Pero tienes que entender que Dios es el mismo, pero no te puedes acercar a Dios en las bases legales del Nuevo Testamento. Hay gente, por ejemplo, que si vas a leer tu Biblia, y dices, pues ya leí mi Biblia, Dios me debe algo. Y digo esto porque algo parecido con la oración de súplica. Amén. Vaya a Daniel en el capítulo 9. Ya que está el capítulo 9, pudiéramos empezar a leer desde el 1, pero no lo voy a hacer ahí. No voy a empezar, pero luego en su casa lo lee y lo lea con la luz del Nuevo Testamento. Pero mira el verso 17. Daniel 9, verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. ¿Ves? Ahí está esa palabra, súplica. ¿Lo puedes ver? Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Tú sabes que no vas a orar exactamente así el verso 18, ¿verdad? Porque pues Dios no tiene los ojos cerrados, ni los oídos tapados, ni está sordo. Entonces dices tú, pero entonces Daniel oró mal. No, Daniel oró conforme al pacto que él tenía. Pero tú das acción de gracias cuando estás hablando de esto. Pero el punto que voy a llegar en un momento es el siguiente. Nota, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos, ahí viene otra vez, o súplica. No elevamos nuestros ruegos o súplicas ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh, aleluya. Ya, ¿vas entendiendo? ¿Vas entendiendo cómo oras? No en ti. Ten cuidado. Cuando oras esta oración, no es, Señor, Dios, Señor, todos los días leo mi Biblia, todos los días oro, doy diezmos, doy ofrendas. Amén. No, no te acerques en esas bases. Hay millones de cristianos, Dios los bendiga, no es una crítica, es una observación, que así oran ellos. Dios bendiga sus corazones. Oye, Señor, oh Señor, y perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una de las áreas que yo oro por México, por ejemplo, México. Los Estados Unidos también, muy similar. ¿Sabes cómo oro? Cuando empiezo a orar, a levantar a los presidentes y a los líderes. Gracias, Señor. Estoy dejando que el Espíritu de Dios me acuerde. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque una, ¿cuántas dije? Dije 20. Una característica de una persona madura es que ora por los demás antes que por él mismo. Pasa tiempo orando por los demás. Niños en Cristo no oran, casi no oran. Niños en Cristo no oran o oran muy poco y nada más oran para suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque los niños en Cristo son carnales. ¿Has visto algún bebé o tú un bebé? Si has sido padre hace años, te acuerdas, o madre, o últimamente has sido madre. El niño empieza a llorar a las 2, 3 de la mañana. Te levantas tú y le dices, ay, qué desconsiderado eres, mijito. No me has dejado dormir. Mira, todo el día tengo que trabajar y luego llego y tengo que hacerle comida a tu papá y a planchar la ropa. Y tú ahí llorando porque no sé qué te pasa. ¿Haces eso? Pues no, ¿verdad? Pero el niño está, como dicen en inglés, oblivious, o sea, ajeno a lo que tú pases. ¿Qué le importa? El niño está llorando porque tiene hambre o tiene el pañal sucio o algo. Está pensando en él nada más. Pues normal, es un bebé. Bueno, así son los niños en Cristo. Pero una característica de una persona madura, una de ellas, no es la única, pero una de ellas, es que ora por los demás y pasa tiempo. Si no me estoy jactando, es una verdad, eso es, si lo quieres creer, si lo quieres aceptar o no. Y no lo digo para jactancia, pero es algo que yo hago, oro por todos ustedes. Así, mira, todos los días. De lunes a lunes, todos los días, oro en el Espíritu primeramente. Oro y declaro ciertas bendiciones o promesas de Dios sobre sus vidas. Todos los días, nadie me obliga. Nada que es que porque es mi deber como pastor, nada de eso. Mi único deber es amarte. Bueno, pero una de las maneras que oro... Es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar los presidentes de cada nación. Ahora, si tú me ves en Reino y Gobierno, hay gente que dice, pues usted, alguien me dijo hace tiempo, oye, pero tú criticas, le dije, dime. ¿Qué? Porque me dijo, vi un video de ayer de Reino y Gobierno. De verdad, ¿dónde estuvo la crítica? Yo no ando llamando nombres a los presidentes. No, me ando burlando de nada. Puedo hablar con la Biblia, ver qué dice la Biblia y qué es las ideas de ellos, pero no. Con todo y que apoyo al señor Trump, no me gusta esa manera de escribir en las redes sociales atacando gente y poniendo nombres a sus enemigos políticos. No es nada bueno eso. Sino nada bueno. Nada bueno. En desacuerdo con eso. Con todo igual. Pero oro por él y su gabinete todos los días. No tengo que estar de acuerdo con las políticas o la ideología política de la señora presidenta de México, de la señora Sheinbaum, pero oro por ella para que tome buenas decisiones por el país. ¿Y cómo oro? Así, cuando empiezo a levantar los países por nombre y a los presidentes por nombre, empiezo a decir, Padre, gracias por México. Señor, ayúdanos, Padre. Yo sé que no nos los merecemos, nos hemos alejado de ti como nación, como país, violencia y hemos glorificado todo lo perverso. Al igual que esta nación, te hemos sacado de las escuelas, hemos promovido cosas impías. Yo sé que no nos los merecemos. Por tus misericordias, por tu bondad, por lo que el Señor Jesucristo es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha pagado, por lo que Él hizo, por tu amor, por tus misericordias, ayuda a estos países, ayuda a los gobernantes, ayuda a la gente, tu pueblo, tus hijos en México, el cuerpo de Cristo en México. A mí por años me han atacado que yo no ando en amor. Alguien me dijo hace tiempo atrás, es que tú criticas a los pastores. Y le dije, oye, sí, bueno, a ver, le dije, muy bien. Tú dijiste, que, le dije a alguien aquí en Douglas, tú dijiste que yo critico a los pastores. Mínimo tiene que ser dos para ser plural, a que sí, mínimo. Entonces le dije, dame dos nombres de pastores y de iglesias que yo haya dicho de aquí y dame dos mínimo de allá de Agua Prieta. O uno y uno. No, pero me refiero a... Te fijas, es el punto de vista de él, pero no es Biblia. Me refiero cuando dices que algunos pastores, algunas iglesias... es muy diferente a que yo esté juzgando a uno, apuntando a uno en específico. ¿Te acuerdas lo que te hablé de racismo? ¿Cuánto te acuerdas? ¿Te fijas que ese adjetivo no va? Bueno, eso no va tampoco, eso que decir no ando en amor. Es muy fácil nada más juzgar, rajar, hablar pestes de un gobierno porque no estamos de acuerdo. Y está bien, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero es más fácil si oramos. Y podemos decir, hey, esto está bien, esto está mal. Pero con la palabra de Dios. Pero para dar entendimiento a la gente. Alguien diga amén. ¿Quieres ver una mayor misericordia de Dios en tu vida? Amén, todos, ¿verdad? Mira, te voy a explicar esto. Dios, haz de cuenta que aquí está Dios y ahí está, mesa eres tú. Gracia es como Dios responde a ti. Siempre Dios responde en gracia y misericordia. Amén. Tú respondes a Dios por esa gracia en fe. Fe es tu respuesta al amor de Dios y a la gracia de Dios. Toda obediencia, mi definición de obediencia, alguien puede estar en desacuerdo y está bien, pero viéndolo en la Biblia, mi definición de obediencia, si ves, es simplemente eso es lo que es fe en acción, o lo que es fe en acción es simplemente obediencia. Está basada en eso, en tu respuesta a que has entendido el amor de Dios. Porque Dios responde, Dios siempre responde a ti o trata contigo en base a su gracia y su misericordia. Gracias a Dios que no trata con nosotros en nuestra perfección o en nuestros errores. Porque perfección no lo tenemos y errores muchos. Amén. Y Dios no trata con nosotros en esa base, gracias a Dios. Entonces tú y yo respondemos a Dios en fe. Pero ahora aquí viene, te mencioné de Dios a ti. ¿Cómo es? Es gracia, que sí. Y tú a Dios es que fe. Amén. Pero ¿cómo es entre tú y yo?
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visite nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
¿Ah? Ya, pero quédate con las dos palabras: gracia, fe. Dios responde o trata con nosotros en base a gracia y misericordia. Tú y yo respondemos a Dios por esa gracia, esa misericordia en fe. Pero ¿cómo es entre nosotros? ¿Ah? Una vez más, quédate con... Ajá, gracias. ¿Cómo es entre nosotros? ¿Ah? ¿Alguien lo dijo bien? Gracia, exactamente. Exactamente. La misma gracia que Dios te extiende a ti es la misma gracia que tú le debes extender al otro hermano. Entonces, queremos recibir de Dios mucha misericordia y mucha gracia, pero nosotros no queremos dar gracia a alguien más. Está bien mal eso. Y eso es darle puro lugar al diablo en nuestras vidas. Ponte a pensar, gente aquí, igual no estoy defendiéndolo ni tampoco estoy en su contra, pero hay un motivo. En lugar de ver con la Biblia, puedes dejar que la Biblia te abra los ojos, pero gente atacando los lotes de carros de Tesla, rayando los carros, quemando carros, porque Elon Musk está ayudando al presidente en algo. Es un cargo que cualquier presidente puede poner a una persona ahí, es algo limitado, no es parte de su gabinete. Para que sepas, cuando oyes a gente decir, oh, no, nosotros no elegimos a Elon Musk, pues no, ni tampoco elegimos a los secretarios, nadie eligió a Marco Rubio, a la señora Pam Bundy. Nadie enseñó, es el presidente el que los elige. Bueno, pero el señor Musk es algo temporal, es algo que cualquier presidente puede hacer en este país. Bueno, aún así, en lugar de ver y dejar, Señor, ilumíname, ¿cuál es el propósito del señor Trump o del señor Musk? ¿Un odio? Puedes estar de acuerdo, pero odio, un coraje, un rencor. Así es como se mueve el mundo. Y tú vas a decir, sí, así se mueve el mundo. Los cristianos también. Ellos van y piden perdón y me dicen, sí, te perdonamos. Pero al revés. Por eso tienes que entender esto. Porque puedes orar esta oración de súplica para ti. Entonces tú vas a querer ver misericordia. Vas a querer, en una situación muy difícil, usar esta oración de súplica para ver una mayor misericordia de Dios hacia ti. ¿Tú la estás dispuesto a extenderla también? En el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego, ahí otra vez la palabra ruego, delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo. Pero verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, desde que empezó a orar. Sí, now, con esa idea, vaya a Hebreos. Qué bueno está esto, que sí. Vaya a Hebreos. Una vez más, ¿se acuerdan lo que le dije? ¿Es en base a quién? A lo que usted es en Cristo. No vaya al Señor: Señor, te suplico, ayúdame con esta situación porque soy muy buen cristiano, ayuda a la gente. Olvídate, no va a trabajar eso. Es por tu misericordia, por tu bondad. Y si tú estás en una situación donde ya te anda y necesitas una intervención de Dios, sé bien honesto. Señor, he sido carnal, he sido ofensivo, me ofendo por cualquier cosa, he sido de mecha corta, ¿sabes? Short fuse. Ajá. No sé por qué mi familia, algunos me dicen chiltepín, todavía no he tenido esa revelación, pero amén, pero no sé por qué, pero algo así tiene que ver, no sé. Señor, he sido carnal, he sido desobediente. Yo sé, no me merezco nada lo que tengo hasta el día de hoy. Todo ha sido por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por mi Señor Jesucristo. Y necesito tu ayuda aquí. Pero estás seguro que entonces tú estás extendiendo misericordia. En Hebreos, en el capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, ¿quién es este nuevo sumo sacerdote que tenemos? Es el, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? En Hebreos capítulo 7, versículo 21, porque los otros, o sea, los sacerdotes de la orden de Leví, de los levitas, los Levites, verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, gloria a Dios, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, gloria a Dios. Ahora sígame al capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, verso 1 de nuevo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que prestan las ofrendas según la ley, o sea, los levitas, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, gloria a Dios, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Una vez más, establecido sobre mejores promesas. Bueno, ¿quieres ver una mayor misericordia entonces? Ya. ¿Quieres ver una mayor misericordia de Dios en tu vida? Porque va a haber veces que vas a orar la oración de súplica. Ya te dije, no todo el tiempo. Hay veces tienes que hablar la palabra, orar en lenguas, orar en el Espíritu, como hemos estudiado toda esta serie. ¿Qué sesión sería en multimedia? Erika, tienes... fíjate, hemos estudiado 13 horas antes de todos los tipos de oración. Amén. Gloria a Dios. Y si vuelves a oír, una de las cosas es esto: si volviera a dar esto, o si un día la ves por YouTube, porque no está en YouTube. Sí, ya me acuerdo, yo la vi, yo la oí. Te aseguro que si la vuelves a oír, vas a decir: wow, si yo estuve ahí. Pues tenemos que ser más humildes en pensar que ya me lo sé, o nunca se me va a olvidar lo que aprendí o algo así, y entender que no es así. Una vez más, te voy a recordar con la Biblia, hasta que este versículo, ¿te acuerdas cuando el Señor, aquella gente estuvo pide y pide y pide godornices y todo eso, ¿te acuerdas? Y que no era que pidieron, era la actitud, la avaricia. Y ahí dice la Biblia que apenas tenía el trozo de carne, Y no les fue nada bien, ¿sí? ¿Se acuerdan? No les fue nada bien. Es la actitud del corazón. Aleluya. Pues te voy a dar este versículo hasta que se te salga por las narices. En amor. Amén, en amor. Pero queriendo decir para que siempre te recuerdes, a eso me refiero. Hasta que te hartes de ese versículo, hasta que lo sueñes. 1 Corintios 8, verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Pégalo ahí en el refrigerador, en un post-it en la puerta del refrigerador. Aleluya. Ahí a un lado de tu regadera. Pues yo me baño cada semana, hermano. Ah, bueno, entonces en el refrigerador o algo. All right. No lo vas a ver mucho, pero sí. A ver, escolares bíblicos. Para no perder mucho tiempo, pero ¿se acuerdan de aquel versículo que habla de aquel hombre que no dio misericordia también? Creo que está en Mateo. Que no dio, que el Señor esperaba que diera misericordia y no le dio misericordia. ¿Ya? Ay, me acordé hace un momento. En este momento, mejor dicho, me acordé. ¿Qué es? Gracias. Bueno, siempre es bueno tener discípulos, ¿ves? Gracias. 18:21, gracias. Vete al verso 23. 18:23, ahí empieza. Oh, bueno, todo eso empezó, sí, verso 21, gracias. Gracias, René, gracias. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Wow, 70 veces, son 490 veces. Pues esta persona me ha ofendido 500. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mucho dinero de ahora. Algunos piensan que eran como 10 millones de dólares del día de ahora. No lo sé. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Ahí viene, ¿le qué? Le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Va a llegar el momento, gloria a Dios, que tal vez te encuentres en una situación, y no estoy hablando mal ni falta de fe, donde vas a tener que usar la oración de súplica. Pero es bueno que no seamos egoístas y que si te está yendo bien y estás usando los otros tipos de oraciones, gloria a Dios, pero puede haber un momento donde tú lo vas a ocupar. Nota aquí, ¿te acuerdas? Hablé de las reglas del juego, el béisbol y el básquetbol, ¿te acuerdas? De los diferentes tipos de oración. Bueno, puede llegar el momento en que tú necesites ver una mayor misericordia. ¿Qué vas a hacer si no has sembrado misericordia? Si no has dado gracia y misericordia a otras personas. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿No? Algunos dicen que son como 5,000 dólares. Igual, no sé, al tiempo de ahora. Imagínate si en el verso 24 esa cantidad son 10 millones y la otra son 5,000 dólares. Imagínate, mucho menos, ¿a que sí? Que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Bueno, el diablo, gracias a Dios por el Nuevo Testamento y gracias a Dios por la obra terminada de Jesús, el Señor no te va a entregar al diablo, pero sí hemos estudiado que Dios permite lo que tú permites, lo que tú siembras, y quieres hallar misericordia, no vas a hallar misericordia, no porque Dios esté con los brazos cruzados y diga, no, tú no le diste misericordia a tu hermano, yo tampoco. No, lo que pasa, como ya tú ya entiendes, porque eres discípulo de la palabra, nosotros somos los que tenemos la autoridad aquí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Cuando se iba a ir. Tú y yo desatamos esa autoridad aquí en la tierra. Y cuando tú no das misericordia a otras personas y no perdonas y eres una persona carnal, lo que estás haciendo es que Dios te está extendiendo la misericordia. El ejemplo que te le puse hace un momento. Pero como tú no extiendes misericordia, viene el diablo ahora. Es el diablo el que bloquea esas bendiciones. ¿Te fijaste la manera de orar de Daniel? Y Daniel estaba bajo el Antiguo Testamento, un pacto inferior al nuestro. Sin embargo, Daniel era humilde. Daniel estaba orando por su nación, como te acuerdas la historia. Daniel y los otros jóvenes judíos que menciona la Biblia y otra gente habían sido, por así decir, los había secuestrado Nabucodonosor, había invadido y los secuestró de niños y se los llevó a vivir a Babilonia, y ellos crecieron también aprendiendo el idioma y la cultura de ahí, pero no habían dejado su cultura judía y buscaban de Dios. Amén. ¿Cuántos creyentes ves ahora así? Yo me fijo en mi gente aquí, que viven aquí en los Estados Unidos. Cuando les conviene es ¡viva México! ¡Viva México! Y luego con la bandera y todo eso. Pero cuando algo no les va bien o se enteran de algo que pasó en México con autoridades o que fueron injustos con su familia, empiezan a, no te puedo repetir las palabras que he oído. País. Ti, 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 ti. Ajá. O sea, nada más cuando es conveniente. Sí, es todo eso, mi hermano, es pura obra del mundo. Todo eso es del mundo. Tú y yo hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura. ¿Sí? Tú y yo tenemos que operar diferente. Tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Tienes que cambiar si quieres ver todo lo que Dios ya pagó en Cristo Jesús o todo lo que el Señor Jesucristo ya pagó. Tú tienes que cambiar y tienes que ser diferente. No puedes recibir lo mismo. Aleluya. Thank you, Lord. Vamos a orar en un momento. ¿Está bien? Tú diriges la oración. Thank you, vale.
Amén. Qué bueno es aprender con la palabra, ¿verdad? Ver las cosas a la luz de la palabra. Good. No ha terminado, dice. Así que, to be continued. Continuará. Enfatiza el Señor diciendo, orar por la iglesia todos los días antes de orar por la nuestra, o sea, por nuestras propias casas. Cuando sembramos nuestra semilla, veamos primero en el Espíritu la manifestación de lo que nuestra iglesia necesita. Después, creamos por la manifestación de lo que nuestra casa necesita, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando usted y yo traemos los diezmos, los presentamos ante nuestro gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Cuando usted y yo nos encargamos de ser obedientes, cuando respondemos o correspondemos, como veíamos hace un momento en la enseñanza, cuando correspondemos a la gracia de Dios se encarga de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Pero es nosotros correspondiendo por fe que causa que la gracia se manifieste, porque ya la gracia fue dada. Pero se fijan que no todo el mundo está viviendo en la manifestación, en este caso de prosperidad, porque muchas veces nuestra relación con las finanzas no es la correcta, porque primero vemos por lo nuestro propio, porque primero nos aseguramos de todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros queremos sea suplido, y entonces lo que sobre, si es que sobra, muchos es lo que hacen, entonces eso presentan al Señor. Cuando el Señor nos dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento. Esta casa es ese alfolí al cual usted presenta esos diezmos al Señor, y el Señor se va a asegurar de que de aquí se le entregue a usted el alimento que usted necesita para que usted siga produciendo riquezas en su casa. Amén. Pero a veces tenemos el corazón en el lugar incorrecto. Entonces, primero es la casa de Dios, porque el Señor se ocupa de nosotros. Pero lo que ve es nuestro corazón. Lo hacemos no para que Dios vea que yo lo traje. Lo hacemos porque correspondemos a todo lo que Dios ya nos dio. Nuestros ojos espirituales son para que veamos lo que no vemos en nuestros ojos carnales. La fe mira las cosas que no son como si fuesen. Veamos con nuestros ojos espirituales la manifestación de lo que creemos para la iglesia, que son equipos, facturas pagadas, planes, etcétera. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Únanse a la visión de su casa espiritual. Conéctense con los planes, los proyectos. Sean parte, sean partícipe de ellos. Porque a través de eso entonces fluye esa gracia para que ustedes sigan teniendo más, para seguir sembrando más. Porque nuestra casa espiritual es primordial. Hace años escuché la historia de esta persona, que una señora ya mayor, y entraron unos ladrones a su casa. Ella no estaba en casa. Al llegar a casa, entró a su casa, llamó a la policía, hicieron una asesoría de todo lo que se habían llevado. Y lo primero que ella hizo cuando los oficiales le permitieron entrar a su casa es inmediatamente entró a su pequeño estudio que ella tenía. Entonces los agentes se sorprendieron que en vez de ir a buscar sus joyas, su dinero, si había tenido algo de valor, no, inmediatamente fue a su estudio y agarró su Biblia. Luego se dieron cuenta que le habían robado dinero, le habían robado algunas joyas, pero la señora tenía la Biblia tan pegada a su corazón. Entonces los oficiales le preguntaron, ¿Qué es lo que te hace falta? Porque hemos visto que abrieron la caja fuerte, se llevaron algunas joyas. Y ella dijo, eso no me importa, porque mientras tenga esto, eso que se llevaron es reemplazable. Esto es lo que me ha dado eso, dijo ella. Es la palabra, es donde está. Y obviamente ella se podía haber comprado otra Biblia, pero tenía sus notas, tenía sus apuntes donde el Señor le había hablado, donde ella había recibido revelación. Eso es lo que a ella le importaba. Ahí estaba su corazón. Cosas materiales son reemplazables. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Amén? Entonces, me gustó mucho, me complací en escuchar esto que el Señor está hablando, porque a veces es bueno que escuchemos de otras personas, porque cometemos también el error de, ay, ya lo han dicho mucho, ay, el pastor, ay, la hermana Nubia, ay, la hermana Mireya, lo mismo. No es lo mismo. El que piensa que sabe todo no sabe nada. Es más bien que tenemos que recibir. Y si a una persona le está hablando, es que el Señor está hablando a todos, pero tal vez no todos estamos escuchando, porque estamos poniendo demasiada atención en suplir nosotros con nuestras propias fuerzas nuestras necesidades, cuando el Señor nos da oportunidad tras oportunidad de sembrar en su reino, de ser partícipes de estos proyectos, planes. ¿Por qué? Porque recuerden, el Señor está en el negocio de la gente. Él quiere seguir alcanzando más gente. Él quiere que esta palabra se siga expandiendo, pero quiere hacerlo a través de ustedes. Quiere que ustedes primero reciban la revelación para que sus vidas sigan cambiando. No es nada más venir y sentarnos, es venir dispuestos a recibir que el Señor nos hable. Y cada vez que nos sentamos, decir, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, abre mis oídos espirituales, ayúdame a retener tu palabra, que haya revelación en mí. Hay un corazón dispuesto y el Señor le va a ayudar. Amén. No es un ritual, es una relación con el Señor. Entonces, enfóquese en dónde está ahora mismo su mirada. ¿Dónde está? ¿En lo que le pagan o en lo que no le pagan? El Señor Jesús pidió que se alimentara a más de 5,000 personas. Y los discípulos dijeron: Señor, no hay nada. 5 panes, 2 peces, ¿qué es eso? Es apenas el lonche de una criatura. Yo me imagino que el Señor los volteó a ver así como, y agarró esos panes y agarró esos peces, los bendijo, dio gracias y los presentó ante el reino. Pero ¿cuántas veces nos quejamos? Ni me alcanza con lo que me dan y todavía piden. Ni me alcanza con lo que me pagan y ya todavía tengo que dar. No tenemos que dar. Tenemos la oportunidad de incrementar nuestras finanzas a través de nuestras semillas. Pero todo está en la actitud del corazón. No se queje, no maldiga lo que tiene porque le hace falta algo. Bendiga lo que sí tiene, presénteselo al Señor y el reino de los cielos va a entrar en acción en su vida, porque estamos correspondiendo por fe a la gracia que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Canadá, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Venezuela, Noruega, India. Todo esto es entre español e inglés. Sí, unos en inglés, otros en español. Filipinas, Brasil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Jordania, Líbano, India. En la India donde nomás nos ven. México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Argelia, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Turquía, Jordania, Irak, Indonesia, Malasia, Filipinas, Laos, Bangladesh, Noruega, Sudáfrica, Nicaragua, Vietnam, Camboya, países aquí que ni sé pronunciar. Ya, donde la parte donde nos ven y nos han contactado. Gloria a Dios.
Amén. Gloria al Señor. La gracia de Dios. Estamos en el asunto de la gente como el Señor. Amén. Póngase de pie conmigo. Y vamos a examinar nuestro corazón y darle gracias a Dios. Si hemos sido malagradecidos, cambia ahora mismo. Si has sido una persona que se ha quejado, cambia ahora mismo su actitud. Si has sido una persona que ha estado poniendo su mirada en su sueldo, en lo que le pagan, en su cheque, en las horas, en la falta de horas, cambie su actitud inmediatamente. Cambie su mirada hacia el Señor, que es su proveedor, el que le da semilla para sembrar y pan para comer. Cambie su atención ahora mismo y decida creerle a Él. Si ha sido una persona que se ha enfocado más en las cosas materiales, cambie su atención. Dios quiere que seamos bendecidos. Él nos quiere bendecidos para bendecir, pero han sido muchas veces las bendiciones, las posesiones que hemos obtenido las que nos han desviado nuestra mirada y alejarnos del Señor y seguir siendo agradecidos. Cambiemos eso. Veamos primero por los intereses de nuestro Señor y el Señor se va a ocupar de nosotros. Padre, yo te doy gracias esta noche. Bendigo a cada familia, cada socio, cada miembro de esta familia espiritual que han decidido confiar en ti, que depositan una semilla, siembran una semilla financiera confiando en ti, no poniendo su mirada en cuánto les va a quedar o en cuánto les va a faltar, sino que han decidido confiar que tú eres su fuente, que tú eres su suplidor, que tú eres el que les das la habilidad para producir las riquezas, que tú eres el que bendices cada obra de sus manos, porque tú nos das ese poder. Te doy gracias, Padre, por cada persona, cada familia, cada socio que hacen posible que esta palabra se siga expandiendo y que sigamos alcanzando a más y más personas. Tal vez en esta tierra es muy probable que no conozcamos a muchísimas de estas personas, pero tú sí les conoces y tú nos dices en en tu palabra. El que cuida de la higuera comerá su fruto, y el que ve por los intereses de su Señor recibirá honra. Nuestro interés es el tuyo, Padre, y tu interés es que gente reciba tu palabra, que tu evangelio se siga propagando, que sigamos financiando este precioso evangelio, que esta palabra salga y cambie vidas, cambie maneras de pensar, que sane a personas, porque cuando sale tu palabra va con ella tu unción, el poder de Dios manifestado también. Gracias te doy, declaro que cada semilla produce, cada semilla sembrada en fe produce en nuestras vidas, y vamos en aumento en nuestras finanzas. Hacemos un cambio en nuestro corazón y decidimos confiar y creer en ti, y decidir que tú eres nuestra fuente, no nuestro trabajo, no nuestro sueldo. Tú eres el que nos das esa habilidad a nosotros, técnicas, estrategias para seguir produciendo más y más y más. Te doy gracias a ti, mi Señor. Hablo bendición, declaro que somos bendecidos para bendecir, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.